quieren imponer desde el dominio colonial. Por eso creemos que Peter McLaren, a pesar de ser una persona donde no tenemos la pequeña limitación del idioma, pero sin embargo es un fiel exponente de muchas de las ideas que desde el campo de la Revolución Bolivariana estamos planteando en este momento. Sin más preámbulos, creo que es importante que empecemos a disfrutar de las palabras de Peter.
By Peter McLaren, so please open your hands so that you can hear Peter McLaren. So you have to speak right into the microphone, okay? Maybe you can put it right in.
Okay. How's that?
Fine, sir.
Okay.
Very good. Okay, if you want to turn off your headsets. Okay, thank you.
Gracias. Mi español es muy malo, lo siento. Hablo español bien, so apologize.
Entonces, fíjense, disculpa por tener que hablar en inglés. Y yo espero, en verdad, que pueda dedicar, voy a hablar un rato, tal vez una hora máximo, y después vamos a poder tener un break y podré aprender muchísimo de ustedes cuando escucho sus preguntas y comentarios, y haré todo lo posible por responderlos. Bien. Yo voy a empezar diciéndoles lo asombrado que estoy, lo asombroso que es para mí estar aquí con ustedes en Venezuela en este momento. Yo quisiera pedirles si por favor podrían enviarme inyecciones de Venezuela. Ustedes podrían enviarme, qué sé yo, frascos de Venezuela a Los Ángeles, donde yo estoy, Los Ángeles, California. Si lo pueden hacer, yo con mucho gusto seré adicto de ello. Si yo tengo que morir, y algún día moriré, yo quisiera morir de sobredosis del espíritu, el espíritu popular que existe aquí en Venezuela, es increíble. Y si mi corazón tiene que detenerse, que se detenga, no antes de poder escuchar una vez más el sonido de todas sus voces, llamando en unísono por un mundo mejor, un mundo diferente, lleno de esperanza, de amor, de socialismo. Cuando mis estudiantes chicanos y chicanas, porque yo le doy clases a muchos chicanos en Estados Unidos, son estudiantes que fueron creados, nacidos en Estados Unidos, pero vienen de México, por eso se llaman chicanos. Y a menudo ellos hablan un idioma especial de español, ¿no? Imagino chicanismos. Y cuando ellos me preguntan, ¿qué onda? ¿Qué ocurre, profesor? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por tus venas? Es un slang local y ahora puedo responderles, Venezuela y la Revolución Bolivariana es lo que le respondería a mis estudiantes chicanos cuando me preguntan eso. Yo nunca presumiría. Yo tengo que decir, y no sé si esto fue enfatizado, porque yo soy canadiense, yo nací en Canadá originalmente, y en 1948, y en 1985, yo vine a visitar Estados Unidos porque tenía problemas con aspectos políticos en Canadá. Y es muy interesante, usualmente es todo lo contrario. Usualmente los profesores de Estados Unidos que son izquierdistas, pues encuentran asilo político en Canadá. Pero en mi caso fue todo lo contrario. Entonces en 1985 era lo contrario. Y entonces yo tuve que ir, dejar la universidad durante mis primeros años de profesor por mi política izquierdista en Canadá, y porque era una universidad, un área muy conservadora de Canadá donde yo impartía clases. Mi buen comrado, un buen camarada Henry Drew, que lo botaron de su universidad en Boston, Estados Unidos, me encontró refugio en una universidad en Ohio, denominado la Universidad Miami de Ohio. Y él encontró refugio en esta universidad cuando los sacaron de la Universidad de Boston por sus tendencias izquierdistas. Y él con mucho gusto hizo posible que yo también podría ir de mi familia, con mi esposa e hijos, y nos fuésemos a refugiar a Estados Unidos en 1985. Así pues, era muy interesante esto para mí, el poder encontrar en verdad refugio político en Estados Unidos, de todos los sitios. Increíble, ¿no? En la, como en las pausas de la bestia, ¿no? Donde estoy yo. Y he estado trabajando ahí desde entonces. Y seguramente algunos de ustedes tal vez recordarán lo que denominamos el levantamiento de 1992 en Los Ángeles, cuando Los Ángeles estaba en llamas, en verdad. En verdad, este levantamiento fue una revolución de clases. Denominamos que habían como motines, y entonces ahí la burguesía lo llamaban revolución, pero una revolución de clases en Los Ángeles, California, en 1992 hubo este levantamiento popular. Y entonces UCLA es una universidad de California, es la Universidad de California de Los Ángeles, dar clases aquí en esta universidad en California después de estos levantamientos populares para enseñar en el Departamento de Educación Urbana, para tratar de desarrollar cursos allí, para desarrollar, enseñar a estudiantes de los barrios de la ciudad y en las ciudades. Entonces yo he estado dedicado a esto desde 1993 aquí en la Universidad UCLA de California, y desde el septiembre 11 de 2001, en verdad, ha sido casi intolerable la situación, en verdad, en Estados Unidos ha sido de gran represión desde el 11 de septiembre, y ha sido muy difícil, en verdad, trabajar en las universidades ahora en Estados Unidos desde esa fecha, con tanto, hay tanta vigilancia, estudiantes, lo están a uno vigilando, y es como una especie de situación que, digamos, es como una especie, porque solo puede ser explicado en realidad al utilizar una terminología Ramsen de hemicomanía, que básicamente las personas se están monitoreando a sí mismos. Es como una forma de represión que en realidad no necesita a los militares, sino que está internalizado por las personas, es decir, cada quien está vigilando a los demás. Entonces las personas por voluntad se comienzan a monitorear, rehusar hablar en público, a rehusar hacer crítica en público por temor de ser humillados por el medio de comunicación y la prensa, tienen miedo de perder su empleo, todo el mundo se está quedando como callado, ¿no? Es como una represión que en verdad no requiere ejército que esté en la calle, por lo menos por ahora, pero es una pero requiere el medio sofisticado que jamás haya existido, que es la, y por ejemplo en la el bloque oriental de Europa, en la ex Unión Soviética, por ejemplo, las personas se dieron cuenta de que estaban recibiendo, por ejemplo, en aquel entonces, cierto tipo de propaganda política. En Estados Unidos la gente ni se da cuenta, piensan que los medios de comunicación les está ofreciendo, digamos, una visión objetiva de la situación, hablando en su mayoría, ¿no? En líneas generales, los americanos piensan eso, pero los medios de comunicación en Estados Unidos tiene más exitoso que cualquier otro aparato de medios de comunicación jamás haya tenido éxito en el mundo. Así pues, tienen que comprender que las personas en Estados Unidos en realidad creen de lo que escuchan en la tele, porque Hollywood les da películas de lo que ocurre y creen en eso. Tienen música popular, comerciales, toda la cultura, incluyendo la transmisión de noticias, los comentaristas, todos le dan apoyo al régimen dominante de Bush y lo que él piensa, y todo el mundo le cree. Y de hecho, no hay nada que se le haga oposición, nada de oposición en los medios de comunicación. Puede que haya algunos pequeños pedacitos, algunas personas que hacen oposición, y la izquierda está aferrado a estas pequeñas personas, esos pequeños momentos donde se le permite cierta crítica, pero en general el medio de comunicación opera en base a un poder, una forma poderosa, de hecho, de regulación política que está ahí existiendo. Y ahora el único sitio, creo que los únicos espacios donde puede uno criticar abiertamente en Estados Unidos el aparato estatal son las universidades y su represión. Y ahora la derecha está tratando de acaparar y encargarse de las universidades. De hecho, algunos estados en el sur de Estados Unidos en realidad están considerando crear proposiciones proyectos de ley que van a tratar de pasar para neutralizar la cantidad de demócratas que son profesores en universidades y quieren crear una situación que se quiere tener un número igual, mismo número de demócratas como de los otros, los republicanos, en todas las ciudades universitarias. Entonces quieren que sea 50-50. Y este tipo de propuesta está siendo aceptado. Y eso es totalmente absurdo. Está ocurriendo en todo Estados Unidos. Porque cuando las personas hablan de la izquierda en Estados Unidos, por ejemplo, la izquierda. Entonces, yo veo, porque lo que la persona dice, un izquierdista, alguien de la izquierda, yo veo que es alguien, no de la izquierda, sino que está en el centro, que el izquierdo, lo que se considera alguien de izquierda, un izquierdista, se está acercando más y más al centro a lo largo de los años. Así pues, ahora se tiene, por ejemplo, una talk show de eso, donde una persona comienza a hablar, donde dice, yo, mi nombre es fulano tal, yo soy de la derecha, yo soy de derecha. Y la otra persona dice, mi nombre es tal y tal, y yo soy izquierdista. Pero ambos están, en verdad, son de la derecha. Lo que pasa es uno menos de la derecha que del otro. Entonces, el pueblo americano ahorita no tiene, digamos que cuando tienen a alguien en realidad que es de izquierda, de verdad, en los medios de comunicación, esa persona está viendo como tan extremista y tan totalmente, digamos, absurdo. Casi se ven como figuras de caricatura, como algo que no se le cree. Hay tantos de la derecha que han sido ridiculizados y se les ve como algo totalmente extraño y ajeno. Y esto es así como la ideología se ha cambiado. Y ahora alguien proclama ser de la izquierda, en realidad son menos derechos, no son tan de la derecha. Y en Canadá, por ejemplo, las personas, por ejemplo, que se ven como izquierdas en Estados Unidos aún no serían ni aceptados ni en el Partido Conservador de Canadá. Es así tan mala está la situación. Y básicamente esto es un panorama global del contexto en el que yo estoy trabajando en Estados Unidos. Yo trabajo y yo les voy a dar solo un panorama global para luego entrar en profundidad en otro aspecto de mis ideas más importantes, pero quiero darles un panorama global primero, si no hay problema con ustedes. Bien. La pedagogía crítica en Estados Unidos tiene un origen sumamente complejo y es algo que está articulado de distintas maneras en la academia. Ahora bien, a mí se me pide que yo vaya por todas partes del mundo y hable acerca de pedagogía crítica. Por ejemplo, yo estuve hace un par de semanas en España y en Palestina voy a ir dentro de unas semanas, en Jerusalén, voy a estar en Israel. Entonces, y voy a ir a Brasil. Es infinito y todo el mundo parece que obtiene la impresión de que la pedagogía crítica en Estados Unidos es como una especie de un discurso práctico discreto. Yo recuerdo hace poco que yo fui visitado por un estudiante de Argentina, quien había estado leyendo muchos de mis trabajos en Argentina a lo largo de los años. De hecho, él confesó que él hizo una edición pirata de uno de mis libros. Y él dijo, bueno, está bien, no te preocupes, me contenta que difundas la información. Y pues él me dijo, y ahora que estoy aquí en UCLA, esta universidad, y veo que su oficina es tan chiquitica, y veo que usted, yo esperaba que habría que ver la mitad de la escuela de educación, que usted la tendría, digamos, acaparada, o que, qué sé yo, tendría todo un ala de la escuela para usted y sus colegas y sus estudiantes, por lo importante. Pero usted no tiene secretaria, no tiene nada que estar reproduciendo, y usted tiene ayuda, y usted tiene un asistente de investigación. Yo pensé que tendría alguien que lo ayudaría a hacer su investigación, pero no tengo a nadie. Yo trabajo solito en un pequeño cubículo. No hay nadie que me ayude. Tenemos solo una persona, tenemos un solo asistente que trabaja para 30 profesores. Entonces lo compartimos. Y lo que me dan para viaje total para el año, o sea, lo que yo recibo anualmente para poder viajar son $200 anuales para todo el año para yo poder viajar. Y eso va a pagar eso va a pagar, digamos, noche y media de un hotel en Estados Unidos si tengo que viajar a otra ciudad. Y eso es cierto. Yo podría solicitar tal vez becas grandes, y muchos de mis colegas reciben millones de dólares al año en estas becas que ellos piden. Pero el tipo de organización que dan este tipo de beca grande a profesores no pagaría por la investigación que yo hago. Así pues, yo ni intento pedir dinero. Lo que sí tengo, eso sí, son estudiantes que vienen y trabajan conmigo de Estados Unidos. La mayoría vienen de California. Y son los estudiantes que me mantienen allí, que me ayudan, que hacen que siga adelante. Digamos que me mantienen vigente en Estados Unidos. Y en verdad estoy agradecido, estoy bendecido por los estudiantes que tengo. La mayoría son latinos y latinas, son maravillosos. Trabajamos juntos de manera colaborativa, escribimos juntos, estudiantes estudiamos juntos, a menudo viajamos juntos también para dar nuestros discursos, nuestras charlas. Entonces es interesante, cuando se habla de pedagogía crítica, hay que comprender que está muy individualizado. Las personas que practican pedagogía crítica están en oposición en Estados Unidos, para que sepan. Es muy difícil que las personas trabajen de manera colaborativa, porque todo el mundo tiene un ego tan altamente desarrollado y sofisticado que es muy difícil que las personas de pedagogía crítica que estén en un solo salón, porque todo el mundo tiene un ego tan grande. También es difícil identificar un elemento denominador dentro de la pedagogía crítica como un denominador común. Yo diría que en Estados Unidos yo describiría mi política como marxista, humanista, revolucionario, humanista, marxista, que sería lo más izquierdista, el discurso más izquierda dentro de Estados Unidos, marxista, humanista. Y yo caracterizaría el 90% de lo que ocurre en pedagogía crítica como liberal del centro. Si quiere, el centro perfecto es Bill Clinton, por ejemplo, es del centro. Hay muy poco de la pedagogía crítica que casi nunca utiliza ni articula la palabra socialismo. Es que ni la menciona. Sencillamente no aparece en la agenda o el programa. Todos son críticas de corporaciones, críticas de negocios, de neoliberalismo, por supuesto, críticas de racionalidad tecnocrática, de escuelas Frankfurt, que yo considero como bastante problemático. Yo solía trabajar con Eduardo y con Mark Husserl, Benjamin. Algunos de ellos es muy interesante e importante, pero la escuela Frankfurt y la escuela correspondiente, aún, bueno, con la excepción, por supuesto, de Ernst Bloch y otros aspectos, el principio y a medida que lo utilizan los educadores, se utiliza solo para criticar lo peor, las peores características, más que todo culturales, de la sociedad capitalista. Entonces critican más que todo la sociedad y la ideología, los aspectos de culturales del capitalismo, pero muy poco de este trabajo. Está articulando una visión socialista del futuro como transición a algo más permanente. Esa palabra aún, porque esa palabra, socialismo, aún los teóricos críticos tienen miedo de utilizarlo. Yo diría, más que todo, en Estados Unidos hay una división entre aquellos cuyo trabajo se basa en marxismo soviético, marxismo-leninismo, y la escuela Frankfurt. La escuela Frankfurt es bastante blanda, digamos, una forma bastante suave de revolución, según como lo toman los educadores de Estados Unidos, igual que otra persona. No estoy sugiriendo que el trabajo de estos teóricos no es importante. Por supuesto que es. Fue afortunado cuando era estudiante de posgrado tomar un curso con Foucault cuando él vino a Canadá. Y yo valoro ese trabajo arduamente. Sin embargo, se utiliza de manera muy limitada desde el punto de vista político. Es crítica de discurso. Y sí, después tendré que ir corriendo al baño con tanto café y agua que me traen aquí. Pues bien, de todas maneras, entonces mi propio trabajo está centrado en el trabajo de Raya Dobezhskaya y su concepto de negatividad absoluta, un concepto de, concepto de negatividad que es muy distinto de Eduardo y su dialéctica negativa. Es distinta a su vez de Pizarro, es distinto de, porque es, digamos, es un marxismo con una vena conductora distinta. Raya Dobezhskaya trabajó como la secretaria Trotsky en México y justo antes de Trotsky y su asesinato. Ella retó a Trotsky justo antes de irse para regresar a Estados Unidos. Originalmente ella es de Ucrania, esta señora. Y entonces ella retó a Trotsky sobre una serie de aspectos como mujer joven que tenía 20 y pico de años apenas. Y ella regresó a Estados Unidos para fundar el movimiento marxista feminista. Y ella enseñó Marx y Hegel y Factors. A los obreros de fábrica. Yo encuentro que en verdad es muy compatible esto, este humanismo marxista, con mi trabajo de pedagogía crítica, y yo estoy tratando de hacer enlaces conceptuales con este marxismo de Raya Dobezhskaya, esta señora, y la pedagogía crítica. Y en verdad soy sumamente crítico de algunas de las tendencias fuertes en el marxismo que están comenzando a tiene que ver con el trabajo de educación y el movimientos autónomos de John Holloway de marxismo, porque John Holloway hizo un libro de cómo tomar, dice, es el título, no, perdón, se corrige, cómo tomar el poder sin apoderarse del Estado. Es un libro central en muchos países latinoamericanos que yo he visitado. Y su trabajo, por supuesto, está centrado en los zapatistas de México. Y actualmente estoy comenzando a articular retos hacia este tipo de estas teorías marxistas. Entonces, esto les da una idea, creo que un poco amplia, de lo que yo estoy haciendo actualmente. Y si tiene alguna pregunta de mi orientación general, con mucho gusto se las puedo responder. ¿Tengo sentido lo que yo estoy diciendo? ¿Tiene sentido? ¿Quiere saber si están con él? Dígame si esto está bien, si esto es irrelevante para su trabajo. Y yo puedo cambiar, si quieren, mi énfasis o mi enfoque hacia otro aspecto, si así lo desean, pregunta el profesor McLaren. Bueno, el primer reto entonces, en cuanto a para los educadores críticos, es el de plantearse estas preguntas a sus contrapartes liberales. Preguntas que incluyen las siguientes. Y esto es lo que estoy intentando hacer. Número uno, ¿pueden los reformistas liberales, aún los que disienten, los que no están de acuerdo con el Banco Mundial, como Jeffrey Sachs, George Soros, que no están de acuerdo, y el vicepresidente anterior y economista del Banco Mundial, y Joseph Stiglitz, que también ganó el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, estos reformistas reconstruir y redireccionen, podrán el sistema capitalista en interés de los que no tienen poder y los pobres, podrán ellos redireccionarlo? Esa sería la primera pregunta que yo haría. La segunda pregunta yo preguntaría, ¿pueden ellos prevenir que la racionalidad de capital racional, de capital financiero, perdón, una racionalidad que está más interesado en ganancias a corto plazo que en invertir en capital fijo y en progreso tecnológico a largo plazo? Pues bien, entonces, ¿pueden ellos prevenir que la racionalidad de capital de financiamiento de prevalecer sobre lo que es racional desde el punto de vista de la sociedad como una totalidad? Tercero, ¿pueden ellos prevenir el sufrimiento de los trabajadores debido al desmantelamiento de las barreras proteccionistas de arancelarias? Cuatro, ¿pueden ellos detener la privatización de resultar ser en oligopolías y monopolios también? ¿Pueden ellos detenerlo? Quinto, ¿pueden ellos adecuadamente resguardar en contra de las tragedias reales y que siguen siempre de lo que denominamos reducción de personal económico, lo que se denomina, se llama también producción a su mínimo, en su mínima expresión, que es reducción de personal? Y ustedes conocen los cuentos de las maquilas y los maquiladores en la frontera entre, por ejemplo, Estados Unidos y México, ¿no? Conocen lo de las maquilas que existen allí. Otra pregunta, la número 6, ¿pueden ellos detener la privatización de resultar ser en oligopías y monopolios? ¿Pueden ellos resguardar, pueden ellos prevenir el caos? El caos que resulta de cuando haya influjos grandes, influjos y salidas de capitales masivos. ¿Pueden ellos detener que el Fondo Monetario Internacional ayude, o sea, que hay inversionistas internacionales, y darles a otro la oportunidad de proteger sus activos financieros por fuga de capital masivo que después desbancan los países, mientras que al mismo tiempo colocar la carga de repagar el repago de deudas sobre el grupo justo que se ha beneficiado lo menos de ellos, mujeres y hombres trabajadores, y que ellos tengan que llevar la carga del pago de la deuda. Bueno, ellos tienen el poder de prevenir que capitalistas gángsters de Rusia, por ejemplo, por decir algo, compren la mayoría de los activos activos privados de ese país. Es decir, yo estaba en Rusia este año, por ejemplo. Yo recuerdo que yo estaba en San Petersburgo, estaba trabajando en Finlandia, y entonces yo tomé el avión, perdón, el tren hasta Rusia para conocer a unos camaradas. Y yo recuerdo que estaba en San Petersburgo cuando algunos de ellos, cuando un jefe de mafia, recuerdo, y en su limusina, casi me arrolló en la calle. Y entonces salieron todos los guardaespaldas, vinieron y me empujaron, porque él quería llegar a su restaurante a tiempo. Entonces prácticamente me empujaron y casi me arrollaron. Supongo que había buena comida esa noche. Dios mío. Es increíble. Bueno, pues bien. Otras preguntas que yo quisiera plantearles a mis contrapartes liberales. ¿Pueden estos reformistas que yo mencioné anteriormente detener las agencias multilaterales de avanzar el interés especial o especiales de Estados Unidos? ¿Pueden ellos prevenir que haya nuevo racismo llevado por los países, racismo que ocurre justamente por empujar la agenda de la nación, que siempre sigue, digamos, en la cresta de la ola del nacionalismo de guerreros, actualmente brindando el soporte ideológico de sus prácticas de acumulación primitiva, acumulación o cúmulo primitivo vía por el bombardeo a Irak? Y the war crimes, los crímenes de guerra, que son los peores. Este es el país, el gran nación terrorista que jamás haya visto, y el país que ha creado más crimen y ha creado más, dicen, terrible. Estos grandes superhéroes liberales que mencioné, ¿pueden trascender la creación de subjetividad plutocráticas de arriba con el fin de combatir el desarrollo desigual de epidemias? Por ejemplo, yo utilizo un término de economía para hablar de enfermedades. Hablo de desigual epidemias como SIDA y SARS. Y lo que yo llamo la posibilidad que todo el mundo va a morir es la desigualdad de oportunidades, pero todo el mundo va a morir. Ahora bien, estos entonces superhéroes liberales, revertir el daño a los pobres que se les ha hecho, ahora, como resultar de liberalización de los mercados liberales acompañados de altas tasas de interés, ¿pueden ellos compensarlo? ¿Pueden ellos revertir las tendencias sistemáticas de los crisis de sobrecapacidad o sobreacumulación o mecanismos generados sobre el desarrollo desigual? ¿Pueden ellos revertir este proceso? ¿Pueden ellos prevenir, por otro lado, que haya burbujas especulativas, burbujas económicas de crearse y explotar? ¿Y puede el balance de poder en capital, en relaciones de relación de ganancia, estar a favor y de lo que gana el sueldo de honorario, estar a favor de los obreros y otras relaciones de capital pueden ser retados? Pues bien, son preguntas como las que acabo de plantear aquí, seguramente han escuchado anteriormente planteadas. ¿Por qué? Porque llegan al meollo del sistema capitalista. Y desde el punto de vista de mi análisis, respuestas honestas a estas preguntas van a llevar siempre a un no claro y resonante. Reformistas liberales no entienden que el dinero es la forma alien de la aparición de mano de obra abstracta, y ellos rehusan retar el culto al dinero como el tema principal, que es el elemento clave de las relaciones sociales a veces. Pues bien, ustedes saben, cuando yo menciono esto en Estados Unidos, me ven como muy cínico. ¿Por qué? Porque todos mis amigos liberales reformistas, y si tengo amigos reformistas liberales, todos están haciendo esfuerzos para hacer que el globalismo capital sea más amigable. Eso es lo que hacen, por ejemplo, alivio de la deuda y agenda de cambio, intercambio, leyes mejores para hablar de la competencia, la creación de redes de seguridad adecuadas y programas para creación de trabajos y aspectos para estimular la economía, estructuras especiales para liberar la sesión de cambio, hacer que hayan préstamos para comprar seguros para resguardarse contra las fluctuaciones en mercados internacionales, haciendo recorte de paquetes del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y esto es una larga lista porque puedo seguir adelante. Pero aún sigue siendo el caso que en el último momento estas reformas no pueden prevenir que haya desastre económico que caiga sobre países en desarrollo o los países donde hay pobres. Siempre recae sobre ellos. ¿Por qué? Porque estos problemas son inherentes al sistema de propiedad y relaciones productivas que constituyen la sangre misma y la sangre y la carne y los huesos del sistema capitalista. ¿Cómo está esto relacionado con educación? Esa es la otra pregunta. Ahora bien, y de nuevo, y antes de empezar, yo no quiero ser demasiado cínico y rechazar todos los intentos por mis colegas liberales de darle como una cara más bonita, pintarle una cara más bonita al capitalismo. Tal vez es todo lo que sea posible por ahora hacer, porque en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar dos cosas antes de que haya una revolución allí. Uno es, por supuesto, una crisis grande de capitalismo que podría ocurrir y que va a afectar a Estados Unidos, y entonces podrían haber los efectos en su propia casa, en su propio jardín. Y también lo que necesitamos es una alternativa en Estados Unidos. Arreglos socioeconómicos que suba poco a poco, necesitan esas cosas. La crisis podría ocurrir, pero no tenemos en cuanto que está en ascendencia de hegemonía. No hay alternativa viable hasta ahora que va a ser dado credibilidad o atención creíble en Estados Unidos, porque el socialismo ha sido tan desacreditado en Estados Unidos. La palabra incisos es sinónimo con Stalin en Estados Unidos, cuando dicen eso. Yo estuve en una conferencia hace poco, por cierto, y utilicé la palabra el Estado, nación-estado, el Estado, dije yo. Un término que es muy común. ¿Qué pasa con eso? Yo dije eso, ¿no? Especialmente en Latinoamérica se habla del Estado, ¿no? Y me denunciaron como estalinista durante años porque dije la palabra Estado. Yo no lo podía creer. Entonces, en Estados Unidos, estas palabras están tan cargadas, son como si tuviese uno una pistola cargada en el bolsillo. Y es por ello que yo estoy llamando uno de mis nuevos libros, Teología Crítica, Recargada, como Matrix no recargada, tal cual lo estoy llamando así. Es el título de mi nuevo libro, porque estos términos cuando utilizan la palabra clase, utilizan la palabra clase, se ve como si estuviese con 100 años de atraso, luchas de clases, las personas se ríen a uno en su cara en Estados Unidos, se ríen de uno, piensan, pero este término, eso no tenía que ver de un término que se utilizó en 1920. Entonces, el hecho es que no tenemos, digamos, una alternativa real en ascendencia hegemónica, de hegemonía, y coincide con lo que podría ocurrir como en cuanto a crisis y global, que afectaría entonces el ciudadano medio norteamericano de manera profunda. Entonces la alternativa, por supuesto, en Estados Unidos sería el fascismo. Y de hecho, yo tiendo a veces a retóricamente recrudecer y redetallar mi posición. Y un nuevo libro que te digo que está saliendo publicado esta semana, que no lo he visto porque yo no estoy allí, pero los que lo publicaron me dijeron que ya salió a la venta el nuevo libro mío, donde yo hago algunas comparaciones con el Tercer Reich en Estados Unidos, no en este momento, pero digamos como una situación que podría desencadenarse y luego hay otro ataque terrorista, si hubiese otro ataque terrorista grande en Estados Unidos. Y estoy seguro que cuando se ocurriese, ahí sí que se vuelven fascistas totalmente los norteamericanos. Es como un fascismo suave ahora, o blando. Aún es increíble el fascismo, y porque, por ejemplo, después del ataque terrorista, el primero que ocurrió, cuando Ashcroft creó una ley especial, pasó una ley especial, él comenzó a crear un sistema de informantes ciudadanos que podían informar acerca de los vecinos. Ahora, menos mal que esto fue eliminado, pero mientras estaba en operación, cientos de miles de personas llamaron para denunciar a sus vecinos, para denunciarlos. Hubo miles de llamadas, y en un caso, recuerdo, un vecino estaba saliendo limpieza, algo para limpiar las ventanas en un frasco, y era como líquido amarillo para limpiar las ventanas, y el vecino dijo, mira, eso era parte de una bomba que tiene mi vecino en su casa, que yo lo ubico en un frasco con algo amarillo. Así pues, la voluntad de la población norteamericana de rendir y dejar su libertad y entregársela, badejo de plata, en aras de el Estado fascista, es extraordinaria. Están listos. Así pues, la próxima vez que hay un ataque terrorista en Estados Unidos grande, créanme que sin lugar a dudas, van a mover rapidito al fascismo. Va a ser rápido e inmediato, y va a ser profundo. Les digo eso ahora. Ahora, la pregunta que yo les planteo es la siguiente, porque lo estoy tratando de hacer, es crear en Estados Unidos mismo una familiaridad entre los educadores y maestros y profesores con terminología marxista revolucionaria leninista. Y cuando yo regreso, yo voy a cantar las alabanzas de lo que yo he visto aquí en Venezuela con el presidente Chávez. Lo voy a decir en todas partes. Y esto tal vez sea una agenda modesta. De hecho, desde su perspectiva, estoy segura que sí es muy modesta mi agenda. Pero en Estados Unidos no hay no hay idioma alternativo, no hay discurso alternativo que tienen los maestros y profesores. Y en mi perfil, es decir, mi reputación es ahora lo suficientemente fuerte que si yo comienzo a publicar una gran significación, bastantes papeles y publicaciones en educación, artículos, dentro de un marco según la tradición marxista humanista, por lo menos va a haber un archivo disponible para profesores y estudiantes, y algunos de los importantes periódicos periódicos y publicadores por lo menos van a tener acceso a este otro idioma de posibilidades. Necesitamos un idioma de crítica, un idioma de posibilidad también, de alternativa. Entonces, cualquiera que sea el idioma que utilizamos como educadores, tiene que apuntar hacia la posibilidad o las posibilidades que son inherentes, que son inminentes en la contradicción entre capital y trabajo. Y por supuesto que esta es la pieza central, es la contradicción central en la sociedad capitalista entre capital y trabajo, y no capitalismo y trabajo, no, entre capital, porque capital es una relación social. Así pues, entonces yo plantearía estas preguntas a mis amigos en el ámbito educativo, por supuesto. ¿Cómo podemos liberar ahora el valor de uso? El valor de uso, por supuesto, que es un término marxista. ¿Cómo podemos entonces liberar el uso de valor de los seres humanos de su subordinación de aspecto de valor de intercambio? Es una pregunta muy sencilla, aparentemente. ¿Cómo podemos convertir lo que es menos funcional acerca de nosotros mismos en cuanto a la lógica de la sociedad capitalista, en cuanto a la sociedad capitalista, que es nuestra autorrealización de ser, de especie como tal? Y entonces, ¿cómo podemos convertir esto, transformar esto en nuestro instrumento principal de autodefinición? Es como preguntar la pregunta. Se la pregunta, ¿qué hay que la sociedad capitalista está hecha? ¿O qué ha hecho de mí que ya no quiero ser? ¿Qué ha hecho de mí la sociedad capitalista que ya no quiero? Esta es una pregunta clave que tiene todo derecho persona todo a preguntarse. ¿Qué ha hecho la sociedad capitalista de mí que ya no quiero ser? Ya no quiero ser esto. Entonces, con el fin de definir esto, con el fin de responder esta pregunta de manera adecuada, por supuesto, hay que saber cómo está formada la subjetividad, cómo está conformada la subjetividad. Tiene que tener un idioma que permite la interrogación de su propia autoformación, que lo critique, y hay muchos idiomas que pueden ayudarlo a hacer esta tarea. Y por supuesto, en Estados Unidos, el idioma o los idiomas preferidos son los idiomas de, ustedes saben ya, tal vez de la burguesía, psicología de autoayuda, misticismo de la nueva era que existe ahora, y esos son idiomas que tienen que ver con la lógica más grande del capitalismo, de individualismo, más que todo es eso, individualismo, burguesía, autoayuda. Son los idiomas que son manejados para entender autoformación entre los profesores y educadores, etcétera, en Estados Unidos. Pero yo estoy hablando aquí de otros tipos de idiomas, de otros tipos de lenguajes. Y hay, de hecho, por supuesto que hay muchos idiomas interesantes, por ejemplo, de la escuela Frankfurt, de teoría crítica, psicomarxismo, que ahora es algo muy interesante que se está haciendo en psicomarxismo. Por supuesto que también hay trabajo de Lacan y otros, por ejemplo. Hay muchos. Crítica hermenéutica también. Entonces, hay muchos idiomas nuevos que pueden ayudarnos a entender cabalmente nuestra autoformación y la formación de nuestra propia subjetividad. Y por supuesto, el objeto es crear entonces un idioma de autorreflexividad crítica, pero autorreflexión o autorreflexividad crítica, eso es lo clave aquí. Y tenemos que saber cómo discriminar también entre estos distintos idiomas y discursos, de tal manera que podamos evaluar correctamente su potencial para la creación del tipo de individuo del que hablaba Che Guevara en 1960, en su artículo 1960 sobre el nuevo hombre socialista. Por supuesto, hombre y mujer se refiere, ¿no? Porque habría que refrasearlo para incluir a las mujeres hoy en día, según Che Guevara y lo que dijo en los años 60. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la cultivación de una política de esperanza y posibilidad como en sí una en sí es de ayuda y de espera, de esperanza? ¿Cómo podemos quitar el aspecto de comodidad en nosotros? nosotros mismos. ¿Cómo podemos materializar nuestra autoactividad como una fuerza revolucionaria en sí y al mismo tiempo luchar por la autodeterminación de ciudadanos libres y seguros de apropiación? Ahora bien, estos aquí en verdad son preguntas muy difíciles de responder, y por supuesto que estipulan, digamos, exigen que haya una introducción en una manera de vivir, en un estilo de vida, digamos, que la pedagogía crítica está diseñada para brindar. ¿Por qué? Porque las personas me hablan a mí de qué es currículum. Bueno, ¿qué es currículum? Currículum es una introducción, una manera de vivir. Y es una manera completa de vivir lo que Ryan Askye diría una filosofía de práctica. Una filosofía de práctica, no respondedora a preguntas. Pero ¿cómo se desarrolla la subjetividad crítica en una filosofía de práctica? ¿Cómo se desarrolla eso? Y por supuesto, esto significa comprender la diferencia entre teoría y filosofía. Y por supuesto, estas son, digamos, hay tantos elementos, hay tantos debates que yo podría hablar y entrar en detalle, y no sé qué tan detallados son. No sé qué tan detallado tengo que hacer, porque hay tantas tangentes, no sé por dónde ir, en qué recoveco, hay tantas tendencias, tantas ramificaciones entre filosofía y teoría y desarrollo de subjetividad, hay tantas ramificaciones, tal vez no sea el momento y tal vez se me acabe el tiempo, no sé, pero quisiera decir en líneas generales acerca de uno, de otro tema, y luego podemos hacer el break, ¿les parece? Y pienso, porque la parte más interesante, yo creo que va a ser la sesión de preguntas y respuestas con ustedes, que sería después del break. Pero ahora quiero cerrar de un último tema en el que me estoy sumamente involucrado y tiene que ver con la política de multiculturalismo. Porque es interesante, porque yo comencé a hablar acerca de este tema en Brasil, por cierto. Y en otros países latinoamericanos hace años, en 1987 aproximadamente, cuando estaba apenas empezando a comprender cómo funcionaba el multiculturalismo en Estados Unidos. Y yo recuerdo que yo estaba en Barinas hace poco, la semana pasada, yo conté una anécdota de la lucha de la comunidad puertorriqueña. Y no voy a entrar en detalle de esta anécdota, pero puedo darles una idea de cómo fue que yo me desarrollé, cómo yo me interesé en la relación de racismo y clase, racismo y género, y cómo me interesé en este ámbito de racismo, y por qué es tan esencial hablar de asuntos de racismo en Estados Unidos. Y esta es la introducción de un discurso que yo di en Estados Unidos cuando yo llegué. Pues bien, yo se me pidió que fuera a Chicago y diera soporte a un colegio que acaba, esto era 1987, para que sepan, 1986, que acababa de ser allanado por FBI, por 100 agentes con pistola en mano. Entraron a este colegio y habían roto el colegio diciendo que el colegio estaba enseñando terrorismo. Esto fue a mediados de 1980. Entraron al colegio y lo destrozaron, lo allanaron. Y ese colegio había ganado un gran premio, porque los estudiantes se les iba a dar un premio en la Casa Blanca. Y en vez de recibir el premio, recibieron una visita de 100 agentes de la FBI. Y yo llegué a conocer, yo recuerdo, algunos de los maestros y estudiantes de este colegio. Visité los salones de clase. Y en verdad, un colegio maravilloso en Chicago, una escuela alternativa que había. Yo comencé a ver la presión que estaban enfrentando estas personas desde la FBI, desde la legislatura estatal, los medios de comunicación, todo ello. todo tipo de presión que estaban recibiendo y que estaban soportando, mejor dicho, y donde estos maestros y estudiantes estaban luchando contra ello, estaban luchando contra la colonización interna de Estados Unidos. Entonces, después de mi experiencia aquí con este colegio, con los maestros, yo comencé a darme cuenta de lo importante que son las discusiones de raza e imperialismo en Estados Unidos. Es una de la, porque, y esto es cierto, tal vez les parezca loco, pero uno de los grandes obstáculos de desarrollar una política revolucionaria, hablando de lucha de clases, por ejemplo, una de las grandes dificultades del socialismo con los jóvenes de hoy justamente es que ellos ven que hay una competencia entre raza y clase. Hay una competencia para empezar. Una, hay una competencia, es decir, que yo voy a hablar de clases, lucha de clases y pedagogía. Mis estudiantes, por ejemplo, lo llamamos estudiantes de color, o sea, estudiantes que no son blancos, podrían ser latinos o afroamericanos, podrían ser asiáticos, lo llamamos estudiantes de color. Estudiantes de color, es decir, los no blancos, piensan que los blancos hablan de lucha de clases y que las personas blancas enfatizan, blancos izquierdistas les interesa la lucha de clases porque no quieren hablar de raza, porque están, son privilegiados porque son blancos de piel, sencillamente. Entonces van a hablar de importancia de raza, género, sexualidad, ¿correcto? Voy a hablar de eso. Yo hablo clase como material subyacente y condiciones básicas de racismo, de sexismo y capitalismo, social capitalista. Yo digo, usted quiere privilegiar las clases sobre raza. Usted quiere hacer que la clase sea más importante que raza. Yo estoy diciendo no. Si ustedes quieren eliminar racismo, entonces eliminen el material de base, que la armadura va de base, el substrato de racismo, la explotación de la raza, de la trabajador, de trabajador, la esclavitud no era resultado, correcto, de racismo. Racismo es resultado de esclavitud, todo lo contrario. Pero hay en verdad una gran tensión poderosa entre blancos, marxistas blancos, por una parte, y educadores antirracistas y personas de color, es decir, que no son blancos. Hay gran sospecha, porque uno verá, ha habido gran historia, movimientos de derechos civiles por Latinoamérica, por latinos y afroamericanos. Y ahora que algunos marxistas como yo, por ejemplo, estamos hablando de la importancia de lucha de clases y enlazando lucha de clases con sobreponerse al otro. Entonces, como estamos, queremos dejar, que los blancos siempre quieren, digamos, quieren dominar el discurso de multiculturalismo, de dominarlo. La lucha de clases es razón por la cual hay una desconfianza con el marxismo, porque muchas personas ven el marxismo como una tendencia europea, eurocéntrica, como un idioma eurocéntrico europeo. Y ellos no saben la historia de luchas revolucionarias por personas que no son blancas, como los vietnamitas, por ejemplo, los chinos, los cubanos, todo. Sencillamente no saben la historia. La lucha de clases es algo que es importante, no solo para los profesores blancos como yo, como mi persona, sino de movimientos sociales populares en todo el mundo. Entonces, con el fin de hablar acerca de lucha revolucionaria en Estados Unidos, yo he aprendido, especialmente como persona de piel blanca como soy, que es privilegiado por mi color de piel, he aprendido, siempre comience con el asunto de raza y racismo, siempre empiece con eso, porque si no, las personas pobres en los barrios, quienes son más que todo personas de color, no van a escuchar. Tiene que hablar de, está bien, vamos a hablar de antirracismo, hay que empezar por ahí, y luego, después de eso, después, uno puede comenzar a articular cómo el racismo está conectado con la explotación de la, con con la raza y con el trabajo humano. Ahora bien, por otra parte, el problema de multiculturalismo por la izquierda liberal en Estados Unidos es que se ha vuelto, según mi punto de vista, sencillamente otra forma de racismo. Es interesante, cuando yo estaba en Brasil, por ejemplo, hace muchos años, yo hablé acerca de racismo y no se estaba hablando muy a profundidad entre maestros y profesores. Personas, esto era cuando Lula estaba, había fallado, yo sé que tiene problemas, pero era cuando PT y Lula aún estaban luchando, la primera vez cuando Lula perdió la primera elección presidencial, ¿no? Hace un par de años, las personas en verdad, el énfasis no era tanto en asuntos de racismo. Yo decía, bueno, pero ¿por qué es que en Puerto Alegre, que toda persona de piel oscura que yo he conocido trabaja en las cocinas de las personas blancas y dice, bueno, eso es imposible, no hay racismo aquí? Yo decía, aquí no hay racismo, decía yo, en Brasil. Nosotros idealizamos al mulato. Bueno, eso es un término muy interesante, mulato. ¿Eso no significa mula? ¿Mulato no viene de mula? ¿Una mula acaso no es un cruce entre caballo y burro? Pues yo no sé la etimología del término, ¿no? Pero me pareció como que mulato, mula. Y ahora es muy interesante la nueva discusión que yo encuentro en Cuba también y en Brasil, la apertura de discutir asuntos de racismo en estos dos países. Y en Estados Unidos y en Canadá hemos hablado de racismo por muchos años, pero desgraciadamente la manera como los liberales hablan de ello y toda la política de multiculturalismo es casi como una versión camuflajeada. Y este es mi análisis. Me voy a detener y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Eso es suficiente entonces por ahorita. Mi argumento entonces es que liberales con buenas intenciones, en verdad, y liberales con buenas intenciones, se repite, están utilizando el concepto de diversidad y lo hacen de manera inconsciente como una estrategia de contenimiento, contención y de manejo, gerencia. Bien, esto es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque la noción de diversidad en sí mismo, por sí mismo, yo encuentro que es muy problemático. La pregunta es, ¿la diversidad? ¿Diversidad para qué? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿para qué? Bien. Y aquí he tratado de señalar que las comunidades tradicionales, hablando el idioma oficial de representación o idioma de representación, han sido históricamente armonizados y han hecho que sean que congenien con el discurso imperialista del Estado, que se lleven bien al mano. Todo el mundo, por ejemplo, está enfocándose ahora en minorías hoy en día. Todo el mundo está enfocándose en la pregunta de quién está siendo excluido, quiénes son los excluidos, y sin darle atención en qué está en el centro, en el medio del sismo. Todo el mundo ve los márgenes, los asiáticos, qué sé yo, los chinos, los guatemaltecos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los chicanos, los afroamericanos, y colocan su análisis y énfasis en estos grupos, estas comunidades marginalizadas, sin interrogar cuál es el meollo mismo, el centro mismo, contra el cual otros aspectos, otras cosas se definan. Entonces el énfasis que tenemos que hacer es una crítica de lo blanco, del blanco, pero tenemos que criticar el centro, justamente ahí donde hay que colocar el énfasis, porque el centro es invisible. Los peces solo conocen el agua cuando lo sacan del agua. El pez solo sabe que existe el agua cuando tú lo sacas del agua. Y las personas blancas solo entienden el privilegio de ser blanco cuando están confrontados con ello, cuando se les saca de su medio de privilegio y de confort. Entonces, con tal de que el multiculturalismo esté concebido dentro del marco existente de política racial, entonces carece los medios constitutivos de darse cuenta de la justicia y el reconocimiento de las identidades singulares y su valor singular de cada persona. Y esto es muy importante, algo muy importante. Hay que comprender lo siguiente.
Cuando
dice, tenemos que estar incluidos, tenemos que ser incluidos en el discurso, tenemos que ser incluidos en el desarrollo de un medio para asegurar nuestra estabilidad económica dentro del sistema capitalista. Todo el mundo está hablando acerca de reproducir una especie de capitalismo, redistribución de la riqueza para que la redistribución beneficie a los grupos minoritarios o las minorías. Pero sin al mismo tiempo criticar el capitalismo, entonces solamente estamos ofreciendo, mayores partes, digamos, mayor parte de la torta capitalista a las minorías, pero también tienen que criticar el capitalismo. La diversidad sin crítica de capitalismo solo fortalece y reproduce más relaciones sociales, pero capitalistas. En otras palabras, el género, sexualidad y raza solo se vuelven diferencias sociales cuando se vuelven parte de la división social de trabajo, y cada uno tiene una historia larga y diferenciada como parte de la división social de trabajo y como elemento clave de diferencia, como dijo Teresa Eberhardt, que siempre menciono, también menciona en sus escritos. Cuando el aspecto de raza se mantiene apartado del asunto de clase o el aspecto de clase, entonces nuestro énfasis en la diversidad y redistribución de la riqueza solo sirve para fortalecer justamente tanto el capital como relación social y el racismo. Es casi como personas de color que están pidiendo cómo podemos ser capitalistas también para ser igual que los blancos. A eso se refiere. Queremos que nos den nuestra parte de la torta. Queremos nuestra ración de capitalismo. Yo entiendo la pregunta y es una pregunta importante, pero tenemos que responder esta pregunta y comenzar a tomar acción siempre dentro de una comprensión de una lógica más grande de cómo el racismo y política y diversidad de política son subyacentes por la lógica cultural y de otros aspectos del capitalismo. Ahora bien, una de las énfasis que tenemos en Estados Unidos ahora se denomina el estudio de lo blanco y estudiar la evolución de lo blanco, del blanco, mejor dicho. Yo soy miembro de un grupo, por cierto, que se denomina traders o cambiadores de raza. Y da el deletrea. Y nuestro objetivo como grupo es la abolición de la raza blanca, es lo que queremos lograr, abolirla. Ahora, esto parece un poco extremista, y cuando yo hablo en el medio occidente y el Ku Klux Klan me oyen, se perturban, no soportan que yo hable de esto allá, el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Ahora, como alguien que está luchando por la abolición de la raza blanca, yo necesito explicar qué quiero decir con la abolición de la raza blanca. Voy a tratar de hacerlo, porque mi énfasis es que tenemos que luchar, tenemos que analizar el centro, la hegemonía, el núcleo hegemónico en contra el cual lo otro es definido. Esto otro es contra una cortina invisible denominado la política de lo blanco. Está enlazado con materialidad y es invisible, totalmente invisible. Con cuanto a la élite blanca dominante, tenemos que primero ser que ellos se den cuenta, que las personas vean cómo opera esto. Ahora bien, ¿qué quiero decir con la raza blanca? La raza blanca, como muchos eruditos, en verdad, intelectuales están mostrando, más que todo historiadores, muestran que la raza blanca fue intencionada en el siglo XVII, en Virginia colonial, me parece que dijo, durante la plantocracia de la esclavitud que existió, y cuando los esclavos africanos se unieron con los sirvientes europeos que habían salido traídos por siete, un periodo de 7 años, que eran indentured servants, que trabajaron juntos y quisieron derrocar la plantocracia, que solo tenía una pequeña milicia, para aplacar la revolución, que era la revolución de Bacon o Bacon. Esto fue en Estados Unidos. Y los dueños de los esclavos, que tenían esa economía de esclavos basándose en el algodón, que era el principal producto, decían, ¿cuál es el grupo más grande? Preguntaban ellos. Quiero que estén de nuestro, queremos pasarlos de nuestro lado. Y por supuesto, el grupo más grande eran los esclavos africanos, más grandes que lo que llaman indentured servants, que son los esclavos que venían de Europa. Y estos europeos, por cierto, eran tratados como lo peor, la escoria, la escoria humana. Eran considerados como subhumanos, como fuesen igual que los africanos. Pero los africanos, perdón, se corrieron, todo lo contrario. El grupo más grande eran de los sirvientes que venían de Europa. Era más grande que el grupo de esclavos africanos. Y pues el jefe de la plantografía dijo, bueno, tenemos que hacer que estos sirvientes los pasamos a nuestro lado, que estén, digamos, de nuestro lado, que estén con nosotros. Se han dado que su color de piel es igual que el nuestro, que es blanco, ¿sí? Y son blancos, vamos a utilizar eso como un elemento claro. Y le vamos a dar unos privilegios adicionales porque son blancos, porque son de piel más clara que los negros. Y le damos una pequeña posición. Así pues los compraron con pequeños privilegios. Y es así como las personas comenzaron a hablar acerca de la raza humana. Antes de hablar de los ingleses, de los holandeses, de los polacos, las personas de Checoslovaquia, lo que fuera, los alemanes. Pero ahora las personas comenzaron a utilizar el término la raza humana y pensar en que hay una raza humana, que por supuesto es una idea ideológica, y fue arrastrado a la plantocracia de la plantocracia en Virginia en el siglo XVII. Virginia, que es un estado norteamericano del sur. Entonces, la razón por la cual yo pienso que esto es importante es porque esto refleja claramente que sencillamente una ficción, que hay algo denominado como raza blanca, y nosotros, por supuesto, nos referimos aquí a, tenemos que interrogar en cuanto a la noción semántica de raza blanca. Entonces tenemos que abolirla. No tenemos que abolir las personas blancas, sino abolir la ficción ideológica que existe algo denominado raza blanca. Y por supuesto, históricamente hablando, cuando la noción de raza blanca fue inventada, fue creada, tenía consecuencias desastrosas, para que sepan. Para las personas que no fuesen de raza blanca en todas partes del mundo, hubo una destrucción que ocurrió por esa noción que surgió. Tremenda. Por las personas, la destrucción fue por esa noción. Son responsables. La responsabilidad que tienen por lanzar ese aspecto en el siglo XVII fue astronómico, que dañó todo el mundo. Y la pregunta que siempre me hacen en Estados Unidos es la siguiente: ¿Se puede perder su blancura? ¿Se puede perder el ser blanco? Porque muchos de nosotros, una persona blanca de piel blanca, ya dejar de ser blanco. Y algunas personas me responden a esto, porque yo conozco personas de color que son más blancos que los blancos de piel. Ideológicamente, por ejemplo, son más blancos, y dirán, Condoleezza Rice, por ejemplo, sería un ejemplo de ello, que es más blanca que un blanco en cuanto a ideología. Pero es un tema muy controversial, muy delicado hablar de la abolición de lo blanco, pero lo que sí hace es que permite que las personas blancas puedan reflexionar históricamente sobre su sentido de privilegio y en cierto sentido no se identifican con lo blanco, que se tiene que alejar de lo blanco. Ahora, por ejemplo, yo vivo en Hollywood, por ejemplo, Los Ángeles, no Hollywood, y entonces California. Y si yo, por ejemplo, yo vivo en realidad cerca de Beverly Hills, que es una zona de ricos y de mansiones, yo puedo caminar de noche por Beverly Hills tranquilamente, ¿correcto? Donde están las estrellas, yo camino mis perros ahí por esas calles de noche muy tarde, porque uno de mis perros me rayó un arañó a un hombre que venía a mi casa, que traía comida china. Uno de mis perros lo arañó un poquito, ¿no? Y hay un abogado que me quiere sacar $2 millones porque mi perro Bella arañó al hombre que me traía comida china a la casa. Y sabe que estoy muy nervioso porque esto me podría destruir, porque no tengo $2 millones. Yo vivo como todo el mundo, yo vivo con tarjeta de crédito, yo no tengo ahorros, yo tengo una casa, pero vivo día a día, o sea, y esto es otra cosa, pero es algo terrible. Entonces, y en verdad, podrías perderlo todo de un arañazo si alguien tiene un buen abogado, porque esto, yo estoy preocupado. Pero bueno, entonces yo lo camino muy tarde ahora de noche, donde no hay nadie, para que mi perro no pueda arañar a nadie. Pero es increíble como en Estados Unidos cualquiera te hace una demanda y te demanda. Y fue una demanda pequeña, pero una demanda grande, y nadie en verdad detiene. Pero si yo fuese afroamericana caminando de noche por esas calles, por Beverly Hills, la policía me recogería de las calles y me llevan a interrogar. Y mis amigos afroamericanos me dijeron, sí, habla en contra de los blancos y hablas de la evolución de los blancos, pero tú puedes caminar por Beverly Hills a las 12 de la noche, puedes entrar a una tienda y nadie te sigue, nadie va a ver si vas a robar en la tienda. Digo, sí, eso es cierto, es verdad. Y lo reconozco, ¿no? Y reconozco el privilegio, pero no hay nada que yo pueda hacer excepto luchar de mi tribuna, y la mejor manera de hacerlo, y como puedo hacerlo, y es la única manera como yo sé de hacerlo. Y sí, yo sé, reconozco el privilegio, lo tengo porque soy de piel blanca, ¿qué voy a hacer? Pero solo porque ese privilegio está ahí conmigo no significa que yo me rindo ante la situación. Y el otro argumento es que, bueno, tú eres blanco y te deja luchar más duro porque eres blanco, porque si fueras negro seguramente te hubieran sacado de la universidad, y eso también podría ser cierto, pero sabemos eso y estamos luchando en contra de esto. ¿Qué se va a hacer? Lo que quiero decir es que la política del multiculturalismo y diversidad en Estados Unidos es algo muy complicado, sumamente complejo y muy difícil también. Es como navegar entre un campo lleno, minado. Es tan difícil. Cada grupo, por ejemplo, si voy y estoy hablando de un grupo de chicanos, por ejemplo, y digo, hola, amigos latinos y hermanas latinas, les digo yo a ellos. Nosotros somos chicanos. Me dice, nos está llamando latinos y latinas, somos chicanos, sí, pero somos chicanos. Entonces es delicado, si les llaman latinos y son chicanos, tal vez no les guste que se les diga latino. Es decir, es muy difícil de saber. Y yo no sé si estas dificultades están aquí presentes en Venezuela. Les voy a dar otro ejemplo. Yo tengo un tatuaje de Emilio Zapata en este brazo aquí, ¿no? De Che Guevara aquí, tatuaje aquí de Che Guevara en el brazo derecho. Y en Los Ángeles, yo no muestro los tatuajes que tengo en los brazos. Yo los mantengo cubiertos con camisa. Porque si un chicano, por ejemplo, ve mi tatuaje de Emiliano Zapata aquí, él va a decir, ¿qué hace un hombre blanco? Tú nos robaste México, me dice. Nos quitaste todo, nos quitaste nuestra cultura, y ahora vas a decorar tu cuerpo con uno de los grandes héroes nacionales, para que te veas bonito, para que te veas como así como chévere, el hombre chévere, vive en Hollywood y te ves así de lo más chévere. Entonces tienes uno de esos héroes. ¿Cómo te atreves a que te hayan tatuado Emiliano Zapata? Interesante, ¿no les parece? Uno cruza la frontera, por ejemplo, y en el DF yo recordé recientemente que estaba rodeado de profesores de México, ¿no? Me dijeron, Pedro, escuchamos que tienes un tatuaje de Emiliano Zapata. ¿Es solo un rumor o es cierto? ¿Podemos verlo? Y yo le dije, eso es cierto. Y yo, ay, muéstranoslo. Entonces me quité la corbata, me quité la camisa y le mostré el tatuaje. Y dos profesores comenzaron a llorar. Pero estamos tan orgullosos de ti que un hombre blanco del norte, escogería permanentemente colocar en su cuerpo, en su piel, uno de nuestros grandes héroes. Estamos tan orgullosos de ti. Estaban llorando y nos abrazaron, estaban tan emocionados con eso. Y por supuesto, la diferencia es cuando se cruza esa frontera, es muy profunda. ¿Por qué? Porque los chicanos, quienes se sienten muy alienados en Gringolandia, es decir, Estados Unidos.
¿Sabe?
Yo estoy muy cercano. Yo se me ve, a mí se me ve como el enemigo porque siempre estoy el gringo, cabrón, como dice la
palabra.
Está tratando, y entonces me ven a mí y lo ven instantáneamente. Y entonces, pero yo estoy, me siento muy cerca, yo siempre estoy allí con ellos. Pero en México, y por supuesto, y cuando ellos van a México, ellos se los llaman pochos. Y entonces ellos no se sienten bienvenidos. Cuando un chicano va a Estados Unidos, va a México, va y regresa a México, hay grandes problemas. Primero, a menudo el español no es muy bueno, ya han perdido su fluidez en castellano, en español, y también son mal vistos, y a veces son, ahora están mejor vestidos, pues a veces utilizan ropa que obviamente no fueron fabricadas en México sino en Estados Unidos, y entonces a veces, oye, se llevan como, oye, se creen como que grandes, se creen como grandes, mejores que los mexicanos, y algunos lo hacen y algunos no, pero entonces hay gran tensión entre los chicanos. Así pues, en Los Ángeles se han vuelto como super mexicanos, se creen super mexicanos, son como super mexicanos. Es como si, es como, es la segunda ciudad con más personas de México. Es la ciudad de México, es la que tiene más, tiene dos Los Ángeles, tres Guadalajara y cuatro Monterrey. Así pues, son super mexicanos de tanta cantidad. Ellos celebran más los días feriados en México, de México, en Estados Unidos, que en México mismo, ahí en Los Ángeles. Así pues, están buscando una identidad. Regresan a México y sienten la tensión. En Holanda sienten la tensión también. Entonces, son nacionalistas fuertes. Sienten que tienen que ser super mexicanos en Los Ángeles. Entonces es muy difícil ver cómo la política de raza y multiculturalismo y desempeña un papel clave con Estados Unidos. Entonces mantengo mis tatuajes cubiertos y en México me siento un poco más cómodo. Y esto es solo un ejemplo sencillo y popular de cómo la política de culturalismo, multiculturalismo funciona. Ahora bien, y de nuevo, yo enfatizo la dialéctica agonística de capital y trabajo como la tensión fundamental que produce todas formas de valor. Alego que tenemos que enfatizar en todo momento la centralidad estratégica de las de clases, y a menudo me retan por eso. Y el reto tiene que ver con esto. Bien, Peter, enfatizas centralidad estratégica, el análisis de la división, la proletariado, que aún es muy central en el movimiento revolucionario. Y sí, mientras enfatice la lucha y la centralidad de esta lucha, lo que sea, de centralidad del capital, o sea, parece ser o estar privilegiando el aspecto de clase sobre el aspecto de raza, sobre género y sexualidad. Y no importa cuántas veces lo diga, no. No estoy diciendo que lucha de clases es más importante, el asunto de clase, explotación de clases es más importante. Pero están relacionados entre sí. Y cuando utilizo la palabra centralidad, entonces es un argumento que nunca puedo terminar. El aspecto de lucha de clase y de lucha revolucionaria es muy importante y difícil en Estados Unidos. Y esto es un reto muy importante para mí. Y debo decir que es un reto que nunca no he tenido mucho éxito en hacer hasta ahora, de cómo encontrar un idioma de transformación revolucionaria que puede articular de sexualidad de tal manera que enfatice totalmente la centralidad estratégica de lucha de clases y la armadura de aspectos de sexismo, sexualidad y otros aspectos, enlazándolo con las relaciones sociales de producción. Esas relaciones siempre son fundamentales y centrales. Ese es un reto que es muy difícil en Estados Unidos.
Y es uno que ahora en mi trabajo estoy luchando por escribir. Y por supuesto, cuando hablo de idiomas, acabo de terminar un libro con alguno de mis camaradas en Inglaterra llamado En contra postmodernismo. Y la razón es la siguiente, que los discursos de postestructuralismo, de postmarxismo, que han sido importados más que todo de Europa por parte de teóricos como por ejemplo Lyotard, Jean-Luc Lacan y otros, más que todo franceses de origen y galoestructuralismo y otros, estos discursos se volvieron tan populares y sexy en Estados Unidos que ellos fueron tomados por la izquierda, mi persona incluido, y el marxismo fue sencillamente criticado como una forma de reduccionismo. Entonces, hubo un momento en que yo era visto como un postestructuralista arrogante. Y como postestructuralista, yo también lo encontraba innecesario totalmente en mi trabajo el seriamente involucrar la teoría marxista y las transformaciones que habían estado ocurriendo dentro de los enfoques múltiples marxistas que ocurrían en teoría y la relación con educación. Y en los últimos 10 años hice un cambio muy grande en mi énfasis hacia el marxismo humanismo. Comencé a reeducarme más que todo solo, con pocos camaradas en la teoría marxista, y comencé entonces a retar los discursos reinantes de postestructuralismo, donde la mayoría de la izquierda en las universidades y la mayoría de los académicos estaban encauzados hacia ello. Y yo alegaba que con postestructuralismo había una crítica de representación, desconectado del idioma de producción, reproducción y transformación. Entonces comencé a hablar y hacer crítica seria de postmarxista y teorías postestructuralistas sin rechazarlo en su totalidad, pero tratando de articular sus limitaciones como discurso revolucionario, como prosocialista, anticapitalista, antiimperialista, balance de géneros, como movimiento social correspondiente, que llamamos pedagogía crítica. Mil gracias.
Thank you, Peter McLaren. Now we have a coffee break.